ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, llegó el momento de viajar. Nuevos mundos y misterios nos esperan. Tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para estar juntos. Y es un placer poder compartir este nuevo tiempo de radio aquí, en vuestra casa, en Radio Nacional. Algo que ya comenzamos en directo, como son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, y os decimos la vuestra, con los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo. Miguel Pedrero, Rosa Rodríguez, Olga Martínez, Natalia Sotillos, nuestros dos técnicos, Rubén de Felipe y Mar Gasca, y Miguel Blanco, que os habla. Un placer para todos nosotros estar aquí compartiendo esta noche. Esta noche nuestro viaje nos va a llevar lejos, hasta las estrellas, y deseamos que estés con nosotros. Ya sabes las formas de contacto, queremos que conectes con nosotros. Hay un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137, un email, espacioenblanco@rtve.es, y dos muros de Facebook. Buscáis por ahí, ahí estamos, amigos del Espacio en Blanco y el Espacio en Blanco. Tenemos 5 premios, 5 libros que esta noche van a interesar para premiar vuestra fidelidad si participáis con nosotros. La semana que viene, de programa especial, una nueva aventura del Espacio en Blanco desde Belmez de la Moraleda, el pueblo de las caras. Si queréis venir a vernos y sentir el misterio en vivo, estáis invitados a presenciar el programa, como os digo, con nosotros. El lugar, el nuevo museo de las caras, a partir de las 19 horas. Así que a prepararse si queréis venir, va a ser histórico, y si no, no os lo perdáis aquí en esta sintonía. Para esta semana hay muchas cosas esperando. Esto es una introducción.
Esta noche acudimos al firmamento en busca de respuestas. Desde los orígenes de nuestra historia, diferentes civilizaciones han visto en las estrellas la respuesta a muchos de sus interrogantes. Reyes, sabios, emperadores y todos los poderosos del pasado consultaban los astros antes de tomar una decisión importante. Presentían, sabían que allí, sobre sus cabezas, en el cielo, aguardaban secretos y quizás las respuestas. Esta noche desharemos el camino del tiempo para tratar de entender el secreto de las estrellas. Después viajaremos hasta el paraíso para descubrir que allí también existen esclavos. Un original argumento que nos enseñará cómo viven algunas personas sometidas en nuestros días. Nuestra cita con el destino está ya lista. Y como siempre, eres nuestro invitado especial. Bienvenido.
Hola,
Ahí están partes de los planes que tenemos para esta noche. Igual cambian porque nunca se sabe en directo. Saludar a algunos amigos que han venido a vernos. Buenas noches, gracias también por estar aquí. Y a nuestro primer invitado, el Mago Merlín. Vicente Casaña, ¿cómo estás?
Encantado de estar aquí contigo, Miguel.
Igual te digo, a mí me encanta que estés aquí en directo. Astrólogo, uno de los astrólogos más reputados, no solamente de Europa, sino de muchas partes del mundo, las que hemos visto cómo deja asombrado a la gente. Nunca te he preguntado, Vicente, compañero de aventuras, hemos vivido unas cuantas a lo largo y ancho de este planeta, ¿verdad?
Unas cuantas, sí.
Y las que nos quedan, esperemos, si Dios quiere.
¿Seguro?
Seguro que sí. Dime una cosa, ¿cómo te metiste en eso de la astrología? Que nunca te lo he preguntado. ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué te metiste en esas cosas?
Es una historia larga porque hace mucho tiempo, ¿no? Pero yo la contaré muy brevemente.
A la corta, sí.
Muy brevemente, y es que cuando yo tenía unos 15 añitos, era uno de los típicos empollones de clase de ser buen chico, sacar buenas notas y todo eso.
¿Sí?
Pero tenía unas dudas muy importantes, ¿no? Eran tiempos de Franco y nos decían que prácticamente todo era pecado. Esto era pecado, aquello también, y entonces, pues cuatro o cinco compañeros empezamos a hacernos preguntas de por qué, buscamos a alguien que nos asesorase, encontramos un guía espiritual que era un cura progre de aquellos tiempos,
¿sí?
Y bastante enrollado, ¿no?, para aquellos tiempos, y empezó a darnos respuestas a preguntas que le hacíamos en reuniones que teníamos con él, pero aquello no era suficiente, y un día mi madre, pues casualmente, encontró un librito de bolsillo que lo compró por ahí, me lo trajo y dice, mira, creo que esto te puede decir algo. Bien, porque mi madre sabía que yo andaba en una especie de búsqueda espiritual, y entonces yo leo aquello y me impactó muchísimo, porque era un librito que hablaba exclusivamente sobre el signo de Acuario. Y entonces, yo era muy racionalista y no me lo podía creer aquello que me describiese tan claramente. Así que lo que hice fue guardarlo en un cajón.
Espera, ¿te describía claramente aquel libro? O sea, ¿daba datos de lo que, como tú eras?
Sí, me describía de una manera muy fidedigna, ¿no? Y asombrosamente exacta. Y entonces yo lo guardé porque no podía creerme que por haber nacido en una determinada fecha yo tuviera unas características tan marcadas como ponía allí y como yo me sentía. Pero al cabo de unos días pensé que, bueno, que si había alguna verdad, yo tenía que descubrir qué pasaba ahí. Entonces volví al libro, lo leí y dije, bueno, lo quiera o no, esto es así. Esto puede tener algún fondo de verdad, y entonces ahí fue cuando empecé a buscar, y empezó una búsqueda que se convirtió en una pasión intelectual y espiritual ya para esta vida y para las siguientes.
No hemos dicho que entre las muchas cosas que haces eres director de la revista Tu Suerte, una revista curiosamente de horóscopos en España y que es de las más vendidas que hay en el país.
Bueno, tenemos la suerte de que vamos a cumplir 15 años, ¿no?, con la revista. Yo creo que los nombres siempre marcan, definen bastante, ponen un sello y marcan incluso el destino,
¿no? Por eso lo pusiste Tu Suerte, para que tuviera suerte.
Yo creo que sí, que tiene mucho que ver con eso, Miguel. Pero también nosotros hacemos las cosas, tratamos de hacerlas bien, ¿no?, y tratamos de hacer una astrología digna y que ayude al ser humano. Tú ya sabes que nosotros entendemos la astrología como una herramienta que nos ayuda a vivir felices, a conocernos, a vivir en armonía con el cosmos y a vivir a desarrollarnos en nuestros propios ciclos, ¿no?, a ser fieles a nosotros mismos, pero nada más, ¿no?, no pretendemos nada más. Y bueno, pues mostrando ese tipo de astrología creo que lo estamos logrando. La prueba es que llevamos ahí 15 años y que con todo lo que está lloviendo en el mundo del papel, pues nosotros ahí estamos y funcionando muy bien. Y más aún el anuario que hacemos cada 22 años y que escribo personalmente de cabo a rabo, el anuario, y que sigue teniendo muchísimo éxito en España y en toda América.
Cosa que me alegra. Ese es nuestro invitado, 900-137-137, si queréis preguntar algo. Yo tengo muchas preguntas acerca, perdón, de la astrología, y yo creo que nadie mejor que tú en este país para que me las responda. Tras esa introducción,
gracias,
nos metemos de lleno.
La influencia de los astros sobre la vida ha sido observada en todas las épocas y regiones. Se originó de la simple constatación en los hechos cotidianos y llegó a estudiarse junto a la astronomía. La astrología es una práctica desarrollada de manera independiente por diversas civilizaciones, fruto de observar cómo determinados astros, especialmente el Sol, influían en el cambio de las estaciones y en el éxito de las cosechas. Basándose en estas observaciones, llevaron a cabo un sistema más amplio, en el que los movimientos de otros astros, como los planetas, influían o representaban otros aspectos de la vida. El pueblo de los caldeos, habitantes de Babilonia, hoy Irak, habían logrado desarrollar en el año 3000 a.C. una de las bases de la astrología, atribuyendo características específicas a varios astros planetarios en base a determinados aspectos. Por ejemplo, a Venus se la asoció al principio de fecundidad, conocida por ser la estrella más luminosa y clara. A Marte, con su resplandeciente halo rojizo, se lo relacionó a los cambios violentos y a las guerras. Realizaron estudios y observaciones muy definidas y detalladas sobre los movimientos de los siete cuerpos celestes conocidos hasta ese entonces: el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y sobre los eclipses. Los horóscopos, que eran compilados por los sacerdotes, se referían únicamente al futuro del Estado y al del rey, que era la personificación de este. Hasta el 410 a.C., no se habían desarrollado horóscopos individuales. En esta fecha se realiza el primero para el hijo del rey Shumausur, nacido el 29 de abril de ese mismo año, quien requería conocer su futuro. Así comenzaba la historia de este antiguo conocimiento. Pero hay más secretos. Nuestro invitado nos cuenta.
¿Te gusta la introducción, Vicente?
Pues está muy bien, muy acertada.
Vale. Yo quería que me contaras un poquito eso, la historia de la astrología. He sacado 1000 papeles, sé que nos van a criticar mucho, luego vamos a ver la parte crítica. Hay un sector de la población, o de ciertos intelectuales, no voy a utilizar ciertos intelectuales, que dan mucha caña contra este asunto, luego veremos por qué. ¿Dónde surge la astrología? ¿Caldeo, Mesopotamia?
La verdad es que la astrología surge en todo el mundo y en todas las civilizaciones, ¿no? Es un fenómeno absolutamente curioso, porque igual que las pirámides, igual que las grandes construcciones en piedra, surgen en distintos puntos del planeta, la astrología también, y surgen diferentes zodíacos. Cada uno corresponde a la idiosincrasia del lugar, en función de las plantas, de los animales, del clima de cada lugar, porque el zodíaco no es algo que invente el hombre. El zodíaco no es algo que se saque de la manga. El zodíaco es algo que el universo le enseña al hombre a leer, le enseña al ser humano que eso está ahí, se lo muestra. Y entonces el ser humano lo que hace es descubrir algo que es muy evidente, que el paso del Sol, de la Luna, de los planetas, determinan el clima, y por tanto de eso depende su supervivencia aquí en la Tierra, ¿no? Porque al final se da cuenta que el que haya luz, el que haya oscuridad, el que haga calor, que haga frío, que haya una estación, que haya otra, que migren unas aves y puedan cazar o no, o que puedan recolectar determinados frutos o no, todo eso está en función del movimiento de los astros. Mm. Y ellos lo que hacen es una observación sistemática, y por lo tanto la astrología es un saber científico y empírico, mal que les pese a algunos, ¿no?
Científico y empírico, y se queda tan tranquilo. Yo entiendo, ves, que por ejemplo el Sol y la Luna influyen sobre la vida, ¿no? Si hay sol, hay calorcito, hay día, puedes estar tranquilito, la noche llega la luna y, bueno, hay otra serie de historias. Pero el resto de los planetas, ¿cómo se dieron cuenta de que influían Júpiter y ese Saturno hasta ese nivel de implicación con el ser humano?
Es observación pura y dura, Miguel. Ten en cuenta que ellos vivían mucho más a merced de los acontecimientos de la naturaleza que nosotros. Evidentemente no le daban un botón y se encendían las luces, no abrían un grifo y había luz, y por lo tanto el vivir a la intemperie, el vivir a merced de la naturaleza, hace de ellos unos grandes observadores. Además, evidentemente, el cielo es el único techo que tenían aparte de las cuevas. Y esa observación ya viene de muchos, muchos milenios antes de nuestra era. De hecho, en principio, lo que hay son unos calendarios o unos zodíacos primitivos. Probablemente el más primitivo es el que se halla, el calendario de Marchak, que se halla en el Atlas marroquí, que data probablemente en torno al 15.000 antes de Jesucristo.
15.000.
Estamos hablando de que hay una observación sistemática ya entonces, porque el ser humano se da cuenta de que una cosa son las estrellas fijas, y otra cosa son los planetas, que no ocupan siempre el mismo lugar, que van dando vueltas.
Se van moviendo.
Y ellos les llama mucho la atención eso. Igual que, evidentemente, las primeras observaciones son del Sol y la Luna, y no solamente eso, sino que construyen los primeros calendarios, son lunares, las primeras deidades son femeninas, lo primero son matriarcados. Luego ya se pasa de esos calendarios lunares a calendarios lunisolares o calendarios solares, cuando el ser humano deja de ser nómada, se hace sedentario, y entonces pues ya necesita controlar más el paso de las cosechas y por lo tanto se pasa al calendario solares. Pero ¿por qué? Pues porque evidentemente descubren que el funcionamiento de la Luna, los pasos de la Luna, marca muchísimo muchas cuestiones, ¿no? Desde el crecimiento de determinadas plantas, los frutos, los embarazos de la mujer, la menstruación de la mujer. Determina las mareas, y ellos son buenos pescadores, son buenos navegantes, y determina que haya más peces o menos, y en definitiva lo que hacen es un estudio. El ser humano descubre la astrología porque no tiene más remedio. Es la astrología es o ha legado a la humanidad las mayores herramientas de supervivencia. Hoy día, si tenemos un calendario y si tenemos una semana de 7 días, que además tienen nombres de los planetas, lunes de luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, etcétera, es una de las mayores herramientas que nos ha legado la astrología a la humanidad, el calendario, para estructurar nuestros tiempos, para vivir al máximo posible en armonía con lo que es el cosmos. Por eso hay 12 signos, por eso hay 12 meses, porque no puede ser de otra manera. A lo largo de un año, que es el tiempo que la Tierra da la vuelta alrededor del Sol, son 12 las veces que el Sol y la Luna se unen formando conjunción, o 12 las veces que están en luna llena, es decir, formando oposición. Y por lo tanto eso hace una división natural del espacio y del tiempo, por lo que nos obliga a dividir el año en 12 meses, nos obliga a que haya un zodiaco de 12 signos, etcétera. El estudio es tan sistemático y tan a lo largo de los miles de años que ellos se dan cuenta que cuando Marte está potente, y Marte es rojo y lo asocian por color también al color de la sangre, y se dan cuenta que cuando está especialmente fuerte hay más guerras, la gente está más belicosa y todo esto, pues empiezan a hacer esas anotaciones, ¿no?
2 y 24, 1 y 24, más Islas Canarias, 900, 137, si queréis preguntar.
Espacio en blanco. Te lleva a vivir el misterio en primera persona. Desde Belmez de la Moraleda, te invitamos a seguir ese inquietante misterio de las caras de Belmez. Su historia, los testigos, las investigaciones, las voces del más allá. Será un programa único que no puedes perderte. Aquí, en Radio Nacional, dentro del espacio en blanco.
Os esperamos, no os lo perdáis. Has visto la cantidad, como este, como tampoco este programa de hoy, la cantidad de papelotes que tengo aquí con datos. Hay una pregunta que dicen, ¿cómo puede influir Plutón? Es una pregunta de nuestro siguiente. Si no se conocía hasta mucho tiempo después. Es decir, ¿cómo se sabían que Plutón influía si se conocía hace 2 días?
Sí, esto es moderno, ¿no? La astrología evoluciona como cualquier rama del saber. No hay ninguna que sea una panacea y que sea perfecta o que dé la solución al ser humano a todo, ¿no? La astrología tampoco lo es ni lo pretende. La astrología es una herramienta de conocimiento más. Eso sí, la que nos enseña que somos hermanos de las estrellas, ni más ni menos que el mismo mismo hierro que tenemos en nuestra sangre, el mismo calcio que tenemos en nuestros huesos, es exactamente el mismo que tienen las estrellas. ¿Y cómo se sabía? Pues bueno, el conocimiento avanza y es cierto que Urano, Neptuno y Plutón no se conocían en la antigüedad, pero con lo que sabían entonces, sabían muchísimo y hacían calendarios y zodiacos muy acertados, ¿no? De hecho, las primeras previsiones astrológicas, podríamos decir, que datan de en torno al año 2800 antes de Cristo, con las tablillas de Sargón el Viejo, pero cuando Urano se descubre prácticamente a finales del siglo XVIII, Neptuno se descubre a mitad del siglo XIX y Plutón se descubre en 1930. Hasta entonces no se conocían, no se sabían, pero no deja de ser curioso que el nombre que se les pone a cada uno de los planetas tiene mucho que ver con lo que la mitología, que ya viene de muy antaño, le había atribuido a esos planetas. Es absolutamente curioso.
¿Sin conocerlos, ¿no?
Sin conocerlos. La mitología está ahí, desde mucho antes de que se descubriera Plutón. Pero cuando se descubre a Plutón y se le pone el planeta, se le pone al planeta este nombre, el planeta de Plutón, que por cierto ahora, hace unos pocos años,
ha dejado de ser planeta, ¿no?
Decían que ya no es planeta, que ahora es un planetoide, un planeta enano, lo que sea. En definitiva, de todas maneras, la nomenclatura que le dé el ser humano no va a variar la naturaleza de ese planeta y el influjo de ese planeta. Es como si nosotros quisiéramos llamarle a la primavera ahora, pues pim pam, pero seguiría siendo primavera, vamos. Entonces esa clasificación no importa, pero cuando se le llamó Plutón, es curioso porque Plutón en la mitología era un dios que vivía en el subsuelo, que no se asomaba nunca a la superficie, y cuando se asomaba lo hacía con una careta. Era un dios muy peculiar por una serie de cosas, pero esa, por ejemplo, por poner un detalle, ¿no? Lo observas hoy día en las personas que nacen con Plutón cerca del ascendente, o una persona plutoniana, es decir, que nace con la conjunción Sol-Plutón. La persona que nace con un Plutón fuerte en su carta astral es una persona que de alguna manera necesita esconderse de la sociedad, como lo hacía el planeta mitológico. Es muy curioso. Es muy curioso que Urano, que se pinta como un planeta absolutamente revolucionario en la mitología, y las personas que no solamente quienes tienen a Urano fuerte en la carta astral tienen algo de revolucionarios, de independientes, de originales, de outsiders prácticamente, sino que cuando se descubre cada uno de los planetas, es como si aflorasen a la historia, aflorasen a la conciencia del ser humano. Y de hecho, por ejemplo, cuando se descubre Urano es cuando la Revolución Francesa, ni más ni menos, por ejemplo, ¿no? O cerca de la Guerra del Té entre Estados Unidos e Inglaterra, que viene la independencia de los Estados Unidos. Pero la Revolución Francesa, el grito de libertad, fraternidad, igualdad, por ejemplo, es un grito absolutamente uraniano. Es decir, cada vez que el ser humano ha descubierto un nuevo planeta, es como si aflorase y ese planeta se manifestase en la sociedad, se manifestase en la historia.
Como si el universo quisiera seguir dándonos lecciones, ¿no?
Constantemente.
Curioso. Déjame que vayamos mucho más atrás en la historia, si te parece. ¿Dónde surge exactamente? Bueno, ¿dónde surge esta que nosotros conocemos? ¿En Mesopotamia, en Egipto? ¿Dónde?
Sí, la astrología occidental que practicamos aquí surge entre el Tigris y el Éufrates, lo que hoy es Irak. Es Mesopotamia, los pueblos asirios, los pueblos babilónicos, todos esos pueblos mesopotámicos son los que van haciendo evolucionar la astrología en los primeros años. Hay que tener en cuenta una cosa, que la astrología, igual que las grandes construcciones de piedra de la humanidad, surgen unos cuantos miles de años después del diluvio, y entonces es como si empezara a despertar de nuevo la sociedad, empezara a despertar de nuevo la cultura, y entonces empiezan a codificarse los zodíacos, ¿no? Y el zodíaco que practicamos aquí en Occidente se empieza a codificar en torno al año 3000 en esa zona.
Antes de Cristo.
Antes de Cristo, por supuesto. En esa zona entre el Tigris y el Éufrates, y después ya pasa a Egipto, pasa a Grecia. En Grecia es cuando empiezan a hacerse horóscopos de manera individualizada, porque hasta entonces era más para dirigir destinos de naciones, destinos de reyes, de poderosos, y marcar el clima, etcétera. Pero a partir de sufre o experimenta un avance en Egipto, experimenta otro avance en Grecia, luego pasa a Roma, que también experimenta su avance, y finalmente llega aquí a España, y de España al resto de Europa a través de la invasión árabe primero, que traen aquí unas obras importantísimas, y luego con Alfonso X el Sabio, que ya en la Edad Media lo que hace es crear la Escuela de Traductores de Toledo, que hace una auténtica maravilla por la aportación de reunir ese crisol de culturas que hizo, reuniendo a judíos, árabes y cristianos, y tradujo las obras más importantes que había de astrología entonces, y ese fue el puente que trajo la astrología a Occidente.
Si hacemos así una recopilación rápida, dice que el más antiguo documento astrológico aún en existencia es el trabajo llamado Namar Beli, compuesto por el rey Sargón I.
Sí, es hay varios trabajos ahí, que es unos de carácter mitológico, los otros de carácter astrológico. El de carácter astrológico más importante que se conoce son precisamente las tablillas de Sargón el Viejo, ya te digo, en torno al 2800 antes de Cristo. Pero hay trabajos mitológicos que desde luego serían muy interesantes también de explorar, y del que además todas las religiones han bebido o han copiado, han usurpado, o como se le quiera llamar, ¿no? Pero ahí están pues los trabajos de Hércules, o están algunas mitologías que son espectaculares, y que te encuentras como muchísimos dioses mucho antes de Jesucristo nacen en torno al 25 de diciembre, porque es la fecha en que el Sol alcanza el punto más bajo de su trayectoria. A partir de ahí empieza a remontar, y como el Sol es fuego, es espíritu, pues entonces representa el punto más espiritual, la puerta de los dioses, que se llama en astrología ese solsticio de invierno. Y entonces todas esas mitologías antiguas luego las copian las religiones modernas. ¿No?
La astrología fue probablemente cultivada por la escuela pitagórica, que la mantuvo exclusivamente dentro de una casta. Llega la astrología en la cristiandad, y parece que en el año 321 Constantino expidió un edicto amenazando de muerte a todos los caldeos, magos y sus seguidores. Con ello, la astrología desapareció durante siglos de la parte europea donde estaba controlada por la religión. ¿Es cierto esto? Ahí empezaba la primera lucha entre la religión católica, mejor dicho cristiana, y la astrología. Y te has puesto malo y todo. Espera, ponemos un poquito de música. Es que se ha puesto nervioso, por si acaso le quemaban, como hacían antaño con los magos.
No, la verdad es que la astrología ha recibido muchísimos ataques, ¿no? Y este que tú citabas es un punto importante, pero hay muchos a lo largo de la historia. En Roma mismo, por ejemplo, en el Imperio Romano, la astrología vivía una esquizofrenia galopante, igual que ha mostrado y sigue mostrando hoy día la Iglesia respecto a la astrología, ¿no? Mientras unos grandes papas atacan la astrología, otros la han defendido. Mientras unos papas dicen que leer el horóscopo es pecado, otros papas estudiaron la astrología, se valieron de la astrología, y ellos mismos fueron astrólogos, como Julio II, León X, por ejemplo, ¿no? En tiempos de los Medici, y la astrología siempre ha tenido esa especie de esquizofrenia muy rara, y mientras, por ejemplo, unos emperadores la apoyaban y se valían de ella, otros, o ellos mismos, una vez alcanzado el poder o una vez alcanzados sus fines, la condenaban, y condenaban al ostracismo a los astrólogos, ¿no? Y esa especie de esquizofrenia que ha vivido y que sigue viviendo hoy día la astrología con el poder, porque hay muchísimos poderosos que siguen utilizando la astrología, pero que lo hacen en secreto, o que no quieren que se sepa, pues entonces es, y los astrólogos obviamente estamos obligados al secreto profesional, ¿no? Y pues eso siempre ha causado un conflicto grande, pero ¿Por qué? El por qué es lo importante de esto. Y es porque, al final, la astrología hace pensar en cosas que son muy incómodas al ser humano y a las religiones, ¿no? ¿El ser humano es libre o está determinado de nacimiento? Esa es una de las preguntas que incomoda muchísimo. ¿Existe el libre albedrío o existe el determinismo, ¿no? Esa es una de las cosas que complica mucho la vida. Luego, la otra es que la astrología ha sido tan poderosa, o la han hecho tan poderosa, y la han mal utilizado, la han prostituido tanto algunos poderosos. Pues, por ejemplo, el Papa que condenó a Galileo se basó en un horóscopo falso.
¿Para condenarle?
No, para llegar a ser papa, para llegar a ser coronado como papa, presentó un horóscopo falso, porque eso entonces tenía muchísimo valor y mucha importancia, ¿no? Y luego, en cambio, condena a Galileo por decir verdades como puños, ¿no? Entonces, este tipo de problemas y de ataques que ha tenido la astrología por parte de la Iglesia, por parte de la ciencia, etcétera, es una de las cosas más complicadas y más tortuosas que hay a lo largo de la historia de la astrología.
Vale, trataremos de verlo así, pero haciendo un resumen muy rápido, la cristiandad hace que desaparezca durante siglos la astrología, pero sin embargo las escuelas árabes de enseñanza, especialmente en España, la hacen que florezcan por otro lado. Llega así hasta la Edad Media, en la que, bueno, entra en toda Europa. Y déjame que sigamos con algunas introducciones más. 2:37, tenemos un montón de preguntas, espero que no dé tiempo a hacértelas. Te pido que seas un poquito más breve, si puedes, okay, porque tengo las pantallas del ordenador llenas de ellas. 900-137-137, nuestro teléfono. Esta noche tratando de averiguar qué secreto esconden las estrellas y por qué se nos puede conocer tan rápidamente. Dime una cosa, tú mirando, no mirando, sin mirar a alguien de nuestro equipo, te dan fecha de nacimiento y hora y le sacas ahí...
Con fecha, hora y lugar, que es en lo que nos basamos con la carta astral. Fecha, hora y lugar. Y con eso sí. Lo que pasa es que a mí me estás pillando así a bote pronto a todo. No traigo ni ordenador ni nada. El tema es, para hacer una carta astral tenemos que... o se necesita tiempo y tener las efemérides, o un ordenador en el que teclear para ver dónde estaban los planetas en cada momento.
Yo te dejo
así que de todas maneras, si hay preguntas, yo estaré encantado de contestarlas, Miguel, y las que podamos contestar, contestamos, y las que no podamos contestar, lo decimos, ¿no?
Pues seguimos adelante.
Pero si tú me hubieras dicho que venía eso...
Es que vienes de fiesta, por eso no lo has traído. Vamos con la segunda introducción que espera para seguir adelante en este programa de hoy.
A hombros de gigantes, con Manuel Seara.
1.000 millones de euros es la financiación que van a recibir en los próximos 10 años dos grandes proyectos de investigación en los que participan científicos españoles. Uno sobre el cerebro humano y el otro sobre el material del futuro, del siglo XXI, el grafeno. De todo esto y de mucho más asuntos hablaremos en el programa.
A hombros de gigantes, la madrugada del lunes de 1 a 3 en Radio Nacional. Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado, Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
El zodíaco fue dividido en 12 partes iguales de 30 grados cada una, que desde entonces conservaron los nombres de las mismas constelaciones. Los chinos ya observaban el comportamiento de los astros en el año 2000 a.C., en la antigua India y en las civilizaciones maya de América del Norte y Central se desarrollaron otras variedades. Hacia el siglo V a.C., la astrología se extendió a Grecia, donde filósofos como Pitágoras y Platón la incorporaron a sus estudios sobre religión y astronomía. Durante la Edad Media fue ampliamente practicada en Europa, a pesar de que autoridades cristianas en el 600 d.C. la condenaron. Hasta el siglo XVI, muchos sabios consideraron la astrología y la astronomía como ciencias complementarias. Tanto en Italia como en Alemania se estudiaba en las cátedras universitarias la astrología junto a la astronomía. En aquella época, los descubrimientos realizados por astrónomos como Nicolás Copérnico y Galileo Galilei influyeron en el pensamiento científico, que experimentó un cambio fundamental y decisivo. A finales del siglo XVII, tras 300 años de polémicas, prevaleció el rigor científico y racional en todo el ámbito de la cultura occidental, quedando excluido el saber antiguo, acientífico y, por ende, la astrología.
Un paso más en la historia de la astrología. Llega un momento en que, bueno, se esparce por toda Europa, pero la Iglesia, ¿o quién más la condena?
Quizá... Bueno, concretamente... perdón, permíteme un pequeño inciso solo, Miguel, que decíais ahí que la astrología y la astronomía se estudian juntas y tal y cual, ¿no? Bueno, yo lo que quiero decir, y esto es muy claro, muy obvio, y que todo el mundo lo sepa, la astronomía es hija de la astrología. La astrología es la madre de todas las ciencias y de todas las religiones. Y eso tiene que quedar muy claro.
De todas las ciencias y de todas las religiones. Matemática...
Así es.
¿Sí?
Así es.
¿Sí?
De hecho, hasta el cálculo integral surge gracias a la necesidad de observación de los astros.
Te están poniendo a parir por ahí algunos.
La teoría de la gravitación universal que descubre Newton, la descubre por su interés por la astrología. Y porque él empieza a curiosear en el cielo, precisamente por un libro de astrología que compró en un mercadillo. Y todo este tipo de cosas normalmente pertenecen prácticamente a la intrahistoria o la historia oculta, pero están ahí y están documentadas, ¿no? Galileo era astrólogo. En definitiva, lo único que quiero decir es que no es que se estudiasen juntas, es que la astrología es lo que estudiaba y lo que le preocupaba al ser humano. Luego se dividen y pasa la astronomía como la parte científica y la astrología como relegada a superstición. ¿Por qué, me decías tú, o qué ataques? Pues los ataques, uno de los más importantes o más definitivos fue concretamente el del ministro Colbert en Francia en 1666, tres seises, ¿no? Qué curioso. Y que, bueno, prácticamente ahí la astrología quedó prohibida para siempre y tal, ¿no? Y apartada del mundo académico, del mundo científico. Pensemos que aquí en España había cátedras de astrología hasta el siglo XVII en Salamanca y en Valencia, por ejemplo.
¿En la universidad?
Sí, sí, claro, había cátedras de astrología y se seguía estudiando y se seguía impartiendo en la universidad. Pero a partir de ahí sí que es cierto que la astrología se queda relegada a superstición y la astronomía se queda como ciencia, lo cual es un absurdo, pero... algún día las cosas volverán a su cauce.
¿Tú crees?
Claro que sí. Lo importante es el ser humano últimamente ha vivido demasiado a caballo de la razón, concediéndole demasiado orgullo a la razón, demasiado orgullo al intelecto, y así nos luce el pelo, y condenando todo lo que es femenino, todo lo que es místico, todo lo que es esotérico, todo lo que es simbólico, ¿no? Y eso ha causado muchísimos males, y eso ha causado muchísimo desequilibrio entre el hombre y la mujer, entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro. Y el hombre y la mujer están desequilibrados en parte por ese orgullo y esa prepotencia de la razón. La ciencia no es eso. La ciencia debe ser conocimiento, y el conocimiento debe ser abierto y buscar la verdad. Y poco a poco, pues esa búsqueda de la verdad tiene que buscar puntos de confluencia, no de confrontación, ¿no? Y bueno, hay muchísima gente y muchos científicos que defienden la astrología y que la estudian, como fueron estos grandes, ¿no? Por ejemplo, Kepler, Galileo, Newton. Entonces, estos eran astrólogos.
Espacio en Blanco te lleva a vivir el misterio en primera persona. Desde Belmez de la Moraleda, te invitamos a seguir ese inquietante misterio de las caras de Belmez. Su historia, los testigos, las investigaciones, las voces del más allá. Será un programa único que no puedes perderte. aquí, en Radio Nacional, dentro del espacio en blanco.
Vamos a hablar dentro un momentito de los horóscopos, pero la astrología llega a Estados Unidos, tengo aquí un dato, durante la época colonial, junto al cuerpo completo de enseñanzas ocultas disponibles en Europa en el siglo XVII. Y es curioso porque incluso se levantan horóscopos antes de construir edificios en Estados Unidos, ¿no? Y llega de la mano de los Rosacruces, liderado por Johannes Kelpius.
Bueno, la astrología en, no solamente en Estados Unidos, por ejemplo, Washington quizá es uno de los paradigmas, ¿no?, de una ciudad construida en base a los astros, en base a la orientación astral, en base al culto astral y en base al simbolismo astrológico. Efectivamente, los masones ahí tuvieron muchísimo que ver, ¿no? Y aunque los masones no han estado vinculados especialmente a la astrología, o mejor, más propiamente diríamos al revés, la astrología no ha estado vinculada a la masonería a lo largo de la historia, pero sí que es cierto que esto que ocurre en Estados Unidos ocurre mucho antes en todas las civilizaciones y en todos los lugares. El ser humano construye sus edificios más emblemáticos siempre orientado a las estrellas, en función de las estrellas, de solsticios, de equinoccios, de salidas helíacas de Sirio, etcétera. Y eso da igual donde vayas, a Egipto, los maravillosos templos que tantas veces hemos recorrido, Miguel.
Las pirámides también.
Sí, las pirámides.
Pirámides mayas.
Efectivamente, vayas donde vayas donde vayas, todos los edificios más emblemáticos de la humanidad a lo largo de la historia se han construido basándose en una orientación estelar, precisamente porque el ser humano lo que quiere es vivir en consonancia con los astros, ¿no? Y esto, en algunos casos modernos, como es Washington, podemos decir que es moderno, evidentemente, pues ocurre muy claramente. Y en muchos otros. La astrología en Estados Unidos hoy día tiene un avance, digamos que no es superior ni inferior al de aquí. Es cierto que allí, a diferencia de España, pues hay más gente que son doctorados o licenciados en otras materias, en otras ramas, y que están estudiando la astrología o publicando libros de astrología, como ocurre con bastante frecuencia en Inglaterra también. Y es cierto que se utiliza más que aquí como disciplina puente, ya sea para la psicología, para la inversión en bolsa, para la selección de personal y muchas otras cosas.
Ya. Vayamos a los horóscopos. Hay una pregunta que dice que por qué cuando se hace un horóscopo no se da la fecha de cuando concibes al ser, sino cuando naces. ¿Por qué?
Esto es un debate que pertenece a la investigación y que de hecho circula mucho por ahí cuando estamos en congresos, ya sea nacionales o internacionales, casi siempre hay algún tipo de ponencia relacionada con esto, ¿no? Y es algo que se ha intentado, pero en verdad el momento, hay dos motivos por el que no se hace, para ser breves. Uno, porque no se sabe exactamente el momento de la concepción, no se puede saber. Y otro, porque es muy importante que cuando recibimos las influencias celestes es el momento que salimos y nos cortan el cordón umbilical, porque ahí es cuando somos bichitos solos en el mundo y no estamos dentro de esa jaula de Faraday que cuando estamos dentro del vientre materno.
Vale. ¿El horóscopo qué es? Es una especie de carta en la que te dan las consignas de lo que vas a hacer en el futuro a lo largo de tu vida.
Bueno, en realidad hay un error respecto a la palabra horóscopo, porque horóscopo significa, viene del griego y significa miro la hora. Horóscopo es miro la hora. Es decir, mirar la hora, ¿qué significa? Ver a qué hora has nacido, porque el signo que se levanta por el horizonte este en ese momento, a la hora que has nacido, marca el ascendente. Y el ascendente es tan importante como el signo al que pertenecemos. Otra cosa es la carta astral. La carta astral sí que refleja la posición de los astros para ese momento y lugar en el que nace una persona, si hablamos de una carta astral natal. Y hay tres puntos que son como el trípode que sustenta toda la carta astral, que son el signo al que pertenecemos, que es donde está el sol siempre, el signo lunar, que es como un yin-yang, el día y la noche, el sol y la luna forman esta dualidad, y el ascendente, que es la manera, el piloto automático con el que funcionamos en la vida, podríamos decir. Esos tres puntos son los tres igual de importantes, y sobre todos, sobre esos tres se construyen todos los demás, o el resto de la carta astral, donde están Mercurio, Marte, Venus, etcétera.
Vale. Hubo durante mucho tiempo, a pesar de que la astrología fuera una ciencia, como tú dices, o algo muy importante en la cultura, que no se hacían horóscopos para la gente normal, solamente para los nobles, los reyes, ¿no?
Bueno, ten en cuenta que ellos tenían una gran responsabilidad y la astrología era un conocimiento sagrado. Sigue siendo sagrado, aunque algunos se empeñen en prostituirla, ¿no? Y algunos la prostituían. Pero la astrología es un conocimiento sagrado porque representa nuestro vínculo con el cosmos. Pero los reyes y los poderosos de antaño tenían una gran responsabilidad hacia el pueblo. Tú piensa, por ejemplo, en un emperador de Egipto o en un emperador de China, que de ellos depende que haya éxito en las cosechas, que haya suficiente comida para todo el mundo, etcétera, etcétera. Ellos tenían astrólogos allí trabajando día y noche como auténticos esclavos, porque tenían que hacer calendarios sumamente perfectos, porque en como el calendario se desfasase, se podían equivocar unas cuantas fechas en cuanto a las previsiones para absolutamente para todo, para el riego, para las cosechas y para demás, ¿no? ¿Y eso qué representaba? Bueno, pues representaba una auténtica catástrofe y representaba que ese emperador, que en casi todos los sitios al poderoso lo han visto como un vínculo, un enlace entre el ser humano y los dioses, entre lo terrestre y lo divino, pues entonces es que no estaba cumpliendo bien su papel y había que cargárselo, había que ir contra él, ¿no? Por la cuenta que tenía el emperador, tenía unos cuantos astrólogos trabajando bien para elaborar bien los zodíacos, los calendarios y observar muy bien los astros para ver qué podía pasar con ellos.
A lo largo de la historia también casi todos los grandes personajes han tenido su propio astrólogo, incluso ahora, ¿no? Se sabía que el presidente Reagan o la mujer de Reagan tenía un astrólogo o astróloga. Sigue ocurriendo todavía ahora, y tú, por tu propia experiencia, te van personajes de muy alto nivel a consultar, también políticos, etcétera.
Hoy día sigue ocurriendo, sí, claro. Hoy día, esto no ha variado a lo largo de la historia de la humanidad, no ha variado nunca, ¿no? Lo que pasa es que antes era obvio que los poderosos tenían sus astrólogos incluso pues en nómina y todo lo demás, o estaban en su castillo, y hoy día la cosa no es así, ¿no? Pero hoy día mucha, y no digo todos, ni mucho menos, pero mucha de la gente poderosa de España y de todo el mundo recurren al astrólogo y nos consultan, ¿no?
Ya. Otra cosa, ¿cómo puede ser que dos personas que hayan nacido el mismo día, en el mismo lugar, a la misma hora, van a ser absolutamente iguales, van a tener rasgos similares, van a tener en su vida el futuro les espera igual, o hay diferencias? Es decir, ¿puede ser tan categórico el hecho de eso, de que saques una carta astral y digas nació tal, tal, tal y va a pasar tal cosa? ¿Es así?
Bueno, yo te decía al principio, Miguel, que la astrología no es una panacea tampoco, ¿no? No te da todas las respuestas al ser humano, ni es algo que vea toda la película del ser humano de pe a pa. Ve rasgos, ve los grandes trazos, ve la arquitectura, el chasis, pero no lo ve todo. Entonces, hay cosas que no se pueden ver, pero sí que es cierto que dos personas que nacen al mismo lugar y a la misma hora van a tener un paralelismo histórico muy considerable. El resto no, porque, bueno, hay cosas, habrá diferencias considerables entre ellos también, porque la genética influye, la familia en la que se han criado influye. De hecho, la carta astral funciona mucho según la persona o las personas con las que convives, o las ¿sí? personas con las que te relacionas, claro, porque la carta astral representa un determinado tipo de energía, y esa energía funciona como una alquimia con las otras cartas de las personas con las que convives. No funciona igual tu carta astral cuando vives con tus padres, que cuando compartes piso con estudiantes, que cuando te casas, etcétera, etcétera. Va variando. Pero de hecho hay datos muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, el rey Jorge IV en Inglaterra, que un chatarrero nació exactamente el mismo día y la misma hora, y les pasaron cosas muy parecidas al mismo tiempo, parecidas cada uno en su nivel, ¿no? Pero, por ejemplo, el rey se hizo una herida por un tiro en una pierna yendo de caza, y el chatarrero ese mismo día se atravesó la pierna con un hierro, con la chatarra, ¿no? Por ejemplo, hay muchos datos así que sí que demuestran que hay un paralelismo histórico y una serie de coincidencias en caracteres.
Ya. Nos quedan cuatro minutitos antes de hacer una mínima pausa. Después seguimos con otro aspecto de la astrología, que es la astrología, el horóscopo chino, que has escrito este último libro. O sea que te pido que, pues, si puedes, seas breve, ¿no? Muchas de las decisiones importantes que se han tomado en la historia han tenido como consejo la astrología detrás.
Muchas, desde construcciones, decisiones políticas, decisiones económicas, decisiones de tipo religioso, muchas de ellas. Quizá una de las más recientes fue la firma de desnuclearización o de que hicieron Reagan y Gorbachev en Islandia.
¿Sí?
Esa firma, por ejemplo, fue programada astrológicamente, ¿no?
¿Sí?
Eso ya no recuerdo qué sería, 1986, si no recuerdo mal, ¿no?
Ya.
Ahora, ¿no? Porque estoy hablando de memoria de todos los datos que te doy, claro.
Vale, te corto más. La rama más antigua del árbol de la ignorancia es la astrología, dicen algunos personas que van en contra. Cuidado con las... Bueno, da un montón de historias, ¿no? Y dice, cuando algún adivino o astrólogo le pregunta de qué signo es, dice, yo soy de Ofiuco, nacido entre el 30 de noviembre y el 17 de diciembre. ¿Esto puede ser cierto?
No. Bueno, primero, Ofiuco. Un astrólogo no es un adivino, y un adivino no tiene nada que ver con un astrólogo, ¿no?
Vale.
Son dos cosas totalmente distintas, así que esa persona que hace esa pregunta, primero que se informe, porque es un poco ignorante. Luego es ignorante también porque Ofiuco no es un signo del zodiaco. Los signos del zodiaco son 12, y no pueden ser 13, porque en las, ya lo hemos explicado al principio, hay 12 lunaciones a lo largo del año,
sí,
que obligan a dividir el espacio y el tiempo en 12. Ofiuco es una constelación que no se descubre recientemente. Ofiuco es una constelación que está ahí en los mapas más antiguos, por ejemplo, en el Atlas Farnesio ya aparece, y por lo tanto estamos hablando de más de 2000 años, ¿no? Y pretender descubrir Ofiuco a estas alturas es una insensatez.
Ya, pero hay mucha gente que le da mucha caña a la astrología y a los astrólogos. Quizá, en parte, por culpa de, bueno, determinados medios de comunicación que te hacen un horóscopo por ahí o que cuentan una serie de historias que no tienen nada que ver con la verdadera astrología, ¿no?
Sí, pero de todas maneras...
Un minuto tenemos, ¿eh?
De todas maneras, la gente, yo creo que en lugar de criticar, tiene que ir a buscar qué construye, ¿no? O sea, si a mí un saber no me interesa o no creo en él, pues entonces yo no me preocuparé en atacarlo. Es muy fácil atacar, pero es más difícil construir. A mí me interesa más la gente que construye, la gente que ama, no la gente que critica y la gente que intenta derribar, y sobre todo basando en el escudo de la ignorancia y en la prepotencia. Esa gente no me interesa, Miguel.
Tenemos que hacer una mínima pausa. Yo voy a contestar una pregunta. Están preguntando por lo de Belmez, si se puede ver la casa el mismo día. Evidentemente se puede ir a ver la casa de las caras, está abierta siempre. El programa lo vamos a hacer inaugurando el centro de interpretación, que ese día vamos a inaugurarlo, un centro nuevo, y no hay que pagar nada para estar con nosotros. Nosotros no cobramos porque estéis con nosotros. Ahí será un placer si queréis venir. 900-137-137, nuestro teléfono. Hacemos una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Te quedas un ratito, Vicente, con nosotros.
Hombre,
para
claro.
Hablar de la astrología china. Después, igual tenemos que cambiar algunos planes que teníamos, algunas informaciones, y viene Miguel Pedrero con unos casos de abducciones absolutamente increíbles que me ha contado en el coche. Así que no os lo perdáis, sobre todo la gente que estáis por la carretera, no os lo perdáis, porque seguramente tiene noticias para vosotros. Volvemos enseguida. Esto es Radio Nacional, el espacio en blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, aquí volvemos, la segunda hora del Espacio en Blanco está ya lista. Los saludos para todos los que ahora estáis sintonizados tanto en Radio 1 como en Radio 5 y en la radio online en cualquier parte del planeta, que sabemos que son muchas. Saludos desde España, un placer que estéis ahí. Saludos también a todos los que a lo largo de la semana nos descargáis en el podcast, haciéndonos uno de los programas más descargados de toda la radio. Un placer que estéis ahí. Recordar que nos vamos a Belmez y que queremos que estéis con nosotros, si no podéis escuchar el programa especial que estamos preparando aquí en Radio Nacional. Estáis invitados a venir, entrada gratuita en el museo. Vicente, una preguntita. ¿Por qué dos gemelos, si nacieron al mismo tiempo y en el mismo sitio, pueden ser tan diferentes de carácter? Pregunta.
No son tan diferentes, ¿eh? Hay, sobre esto sí que hay un estudio muy interesante. Además, curiosamente, la autora es mi mujer, Skis, que elaboró un estudio sobre los gemelos, donde se comprueba cómo cada una de ellas o de ellos, o cada uno de las dos personas, uno asume la característica solar y el otro asume la característica lunar de esa misma carta astral.
¿Sí?
Hay muchísimas cosas que son semejantes entre ellas, muchísimas cosas, y desde luego muchos acontecimientos paralelos en el tiempo también a ambas, que es eso una de las cosas curiosas en los gemelos, pero lo más interesante es ver cómo se reparten los papeles, ¿no? Y una asume, o una persona asume el papel más dominante y el otro más sumiso, una asume el papel más extrovertido, la otra más introvertido, una el papel más casero, más hogareño, y la otra que sale más, ¿no? Pero es decir, que una cumple con la función solar de esa carta astral y la otra con la función lunar.
Vale, dentro de un poquito vamos a entrar en eso de la astrología china, pero preguntan, hay multitud de preguntas. ¿La carta astral indica cuál va a ser tu destino o puedes cambiarlo contradiciendo la carta astral? Es decir, ¿estamos predestinados, la carta astral te ayuda?
Esto es muy difícil, ¿no? Nadie puede pronunciarse de una manera dogmática al respecto, si somos libres o estamos determinados, ¿no? Desde luego la astrología tampoco puede decirlo. Yo creo que estamos mucho más determinados de lo que imaginamos, tanto en temperamento como en destino.
¿Sí?
Pero como no lo sabemos a ciencia cierta, como no lo podemos demostrar tampoco, y como ya grandes mentes se han ocupado a lo largo de la historia para tratar de dilucidar esto, y nadie se ha llevado el gato al agua, entonces yo siempre pienso que es probable que estemos determinados en un 50% por la genética, los astros, etcétera, ¿no? Como cada vez se comprueba más a medida que avanza la ciencia o el conocimiento, pero y con ese otro 50% que no estamos determinados, ¿qué hacemos, no? Y ahí es donde me interesa la intervención de la astrología, porque la astrología te puede poner luz a muchas zonas oscuras, puede desvelar muchos rincones de tu alma, de tu destino, y ayudarte cómo enfocarlo, cómo encaminarlo mejor, ¿no? Y ahí es donde la astrología cumple un papel de guía y un papel de terapeuta también.
Enseguida vamos, como digo, a esa parte de la astrología china. Sin ser una panacea, sí te puede ayudar eso a descubrirte muchas cosas, ¿no?
Sí, sí, la astrología lo que ayuda es eso, es en plan terapia, es ayudar a conocerte, a saber quién eres, a saber cuál es tu potencial, a ser consciente de algunos fallos que tienes y también a saber en qué momento de la vida estás y cómo enfocarlo.
Vale, ¿se ven las muertes en ella?
Normalmente no es un tema, primero no es un tema que se estudie en astrología, ¿no? Yeah. No le interesa al astrólogo estudiar ese tema, entrar en esos temas tan escabrosos y tal, pero sí que es cierto que en gente que ha muerto prematuramente, como James Dean y tal y cual, pues suelen tener lo que nosotros llamamos el regente natal, el planeta más fuerte o más importante de su carta astral, en la casa 8. Ese, por ejemplo, es un tipo de juego que aparece mucho en gente con muertes prematuras y que en estudios estadísticos así se demuestra.
Vale. 2012 preguntan. Hemos entrado en otra, en otro momento vibracional, no se terminó el mundo. ¿Qué pasó?
Bueno, los mayas nunca dijeron nada de que se iba a terminar el mundo y se han puesto en boca de ellos muchas cosas que nunca dijeron, ¿no? Es cierto que se terminaban esos 13 baktunes de la quinta era solar y que ahora empiezan los otros 13 baktunes de la próxima era solar. No la sexta, como algunos dicen, sino otra vez la primera era solar, porque son 5 que luego dan vueltas y empieza otra vez la primera, ¿no? No pasa absolutamente nada. Para los mayas ese fin de ciclo es disco, para entenderlo nosotros, pues como para nosotros es el fin de un milenio, acaba un milenio, empieza otro, es un cómputo de tiempo artificial, pero no tiene que ver con los astros y por lo tanto no pasa absolutamente nada.
Vale, al final te preguntaré cuándo terminaremos esta crisis en la que estamos metidos. 3 y 11, 2 y 11 en las Islas Canarias, 900-137-137, por si queréis seguir preguntando, nos vamos a China.
La astrología china, a diferencia de la nuestra, no basa sus estudios en el movimiento solar, sino que por el contrario, todos los cálculos son hechos de acuerdo a los ciclos lunares, de ahí el nombre de año lunar. En China hay 4 calendarios, 1 solar y 3 lunares. El año solar, como en otras culturas, dura 360 días, más 5 de transición y fiesta hacia el siguiente año. El año lunar consta de 12 lunas nuevas, con una adicional añadida cada 12 años, por lo cual las celebraciones de fin de año nuevo chino nunca caen en la misma fecha. A semejanza de nuestro zodíaco, utilizan periodos de 12, aunque no de 12 signos o meses, sino de 12 años. Cada año de este ciclo está representado por un animal, cuyos signos se siguen unos a otros siempre en el mismo orden. El animal, de acuerdo a los astrólogos chinos, representa un factor determinante en la vida de las personas nacidas durante ese año, tanto en su carácter como en su destino. Una antigua leyenda china cuenta que Buda citó a todos los animales del bosque para una celebración de fin de año, prometiéndoles una recompensa si asistían. Solamente 12 animales acudieron a la cita, y el Buda, en señal de agradecimiento, nombró un año para cada uno de ellos, de acuerdo a su orden de llegada a la fiesta. Primero llegó la rata, luego el búfalo, a continuación el tigre, después le siguieron el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y finalmente llegó el jabalí. Ellos aceptaron complacidos y desde entonces los años se suceden en el orden de animales, cada ciclo de 12 años. Conozcamos más detalles de la astrología china.
Poco tiempo tenemos para ello, pero vamos a esbozarlo. ¿Qué signo eres tú en la astrología china?
Caballo.
Caballo. Bueno, la diferencia entre una y otra, entre la astrología que nosotros practicamos, que no sé cómo se llama, occidental.
Sí, la astrología occidental, y la china. Bueno, la verdad es que hay paralelismos, ¿no? Y el paralelismo fundamental entre la occidental y la astrología china es que ellos, al hacer un horóscopo cada año, lo que hacen es como si fuera un horóscopo jupiteriano. Para nosotros y para todo el mundo, Júpiter da una vuelta al Sol cada 12 años aproximadamente. Es decir, que Júpiter está un año en cada signo, pasa un año cada signo, ¿no? Y entonces es como si ellos, en lugar de tomar el Sol como referencia, tomaran a Júpiter para determinar los signos. Y lo curioso es que funcionan, ¿no? Porque los zodíacos se han descubierto por el ser humano en todas las culturas en función del lugar, en función de las condiciones de ese lugar, ¿no? Cada uno ha descubierto su zodíaco y todos los zodíacos encarnan profundas verdades, ¿no? Y es muy interesante cómo el horóscopo chino puede desvelarte caracteres que son muy alucinantes, que te puede dar el chasis de tu personalidad, el esqueleto básico, en 4 pinceladas, como pintan los chinos con esas caligrafías tan espectaculares, pues es muy interesante cómo se describe la personalidad, ¿no?
¿Puede ser un complemento de la astrología occidental o te descubre más cosas?
Sí, sí, puede ser un complemento. No, porque la astrología... Bueno, hay que tener en cuenta que... primero, sí, puede ser un complemento. No puedes descubrir más cosas porque la astrología china que conocemos aquí o que practicamos aquí es una astrología limitada. La gente, por ejemplo, que cree que el horóscopo de aquí o la astrología de aquí es solo Aries, Tauro, tal, los signos, se equivocan. La astrología va mucho más allá. Pues en China pasa lo mismo. En China, los astrólogos chinos hacen un tipo de astrología que es compleja, que es difícil. Bueno, no es tan compleja, hay que estudiarlo como todo, pero que no se limita únicamente a los 12 signos, va más allá. Y si vas más allá, entonces sí que captas más detalles de la personalidad, pero si no, con los 12 signos, pues es como hablar aquí de los 12 signos y nada más, ¿no? Pero sí que es cierto que es un gran complemento, y hay que tener en cuenta dos cosas importantes que normalmente la gente no sabe. Una, que el ascendente en el zodíaco chino es importantísimo.
Se lo iba a preguntar también,
determina tanto como el signo al que perteneces, y ahí va muy claramente marcado por horas, ¿no? Según la hora que se ha nacido. Y otra, los elementos. Los 5 elementos chinos son absolutamente fundamentales, y solo ellos, de por sí, saber a qué elemento perteneces ya te da unas pautas que te deja boquiabierto.
Ya. ¿Cada animal pertenece a un elemento?
No, los elementos se suceden cada 2 años. Y ya. Un elemento es cada 2 años, porque es un año es yin y el otro es yang, ¿no? Ahora, por ejemplo, el día 10 de este mes de febrero entramos en el año de la serpiente de agua, ¿no? Entonces, después de 2 años de agua ya se pasa al metal, y así va cambiando. Después del agua viene la madera, perdón. Y así van alternándose los 5 materiales, pero cada década se completan y vuelve a empezar la siguiente década otra vez, y se siguen turnando 2 años cada elemento.
Una de las cosas que a mí me llamó la atención la primera vez que fui a Asia era que en todos los sitios había astrología, mucho más que aquí en nuestro mundo, ¿no? Ellos siguen siendo muy fieles a esa tradición.
Muchísimo más, haciendo... de hecho apuntabais lo de si los calendarios son lunisolares, son lunares, son solares y tal, ¿no? Este es un calendario lunisolar, porque el calendario chino, el zodíaco chino, cambia todos los años en enero o febrero. ¿Por qué? Porque cambia siempre cuando se produce la conjunción del sol y la luna, o la luna nueva, es lo mismo, en el signo de Acuario. Ese es el momento que este año se producirá el 10 de febrero, y este es el momento que determina el cambio del año chino. Por lo tanto, es un calendario lunisolar. Pero es cierto, allí la gente lo utiliza tantísimo que, de hecho, no ha habido manera de quitarlo de la sociedad. La sociedad sigue rigiéndose. Si un occidental, tú vas allí a China y le preguntas a alguien su fecha de nacimiento, te hablará en plan occidental. Pero entre ellos, cuando se preguntan la fecha de nacimiento, se dan los datos en plan del horóscopo chino.
¿Sí?
Se hablan de otro calendario, ¿no? Y es decir, está tan arraigado en las costumbres sociales y para las festividades y demás, que no ha habido manera de eliminarlo, y sigue dominando muchos de los rituales para la sociedad china. De hecho, pues para marcar bodas, para iniciar negocios, para inaugurar edificios, etcétera, etcétera.
Ya. Quizá la última pregunta. Quizá la astrología ha sido, es la heredera de un saber que se remonta al principio de cuando el universo nos hablaba, y a los poderosos de los diferentes tiempos no les interesa que eso se sea manifestando, que esté a la luz, y por eso se meten con ello, etcétera, etcétera.
No lo sé, Miguel. Yo creo que es el ser humano, hay muchas cosas que también se complica demasiado a veces, ¿no? Y que entra en polémicas y en complicaciones que no debiera. Lo bonito que es el descubrimiento, y sabiendo y partiendo de la idea base de que todos somos muy ignorantes, y que lo que sabemos cada uno en nuestra parcela es muy poco, ¿no? Y que lo que tenemos que buscar es el punto de unión, el nexo que nos permita aprender un poco más, descubrirnos y descubrir cuál es nuestra maravillosa conexión con el cosmos, que al fin y al cabo somos algo minúsculo en el cosmos, ¿no? Y yo creo que estemos aquí en esta nave Tierra navegando por el espacio, somos tan afortunados de estar viviendo esto, y a mí me parece absolutamente fascinante que haya una disciplina, una rama del saber como la astrología, que se interese por ver cómo vibramos con los astros y cuáles son nuestros ciclos y nuestras las determinaciones que hay de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos.
tenemos que terminar, Vicente. Ahí habría mucho por contar. Yo te, bueno, como eres de la familia, vas a seguir viniendo cuando termine esta crisis. Decías que en el 2020, alguna vez que hemos hablado, todavía no se queda tanto.
Bueno, esto es corresponde a la actual cuadratura Urano-Plutón, que siempre que ha habido a lo largo de la historia es una crisis que dura 10-12 años aproximadamente. La última más parecida a esta fue la de los años 30, precisamente, con la misma cuadratura Urano-Plutón, que fue coincidió con la crisis de Wall Street, que la gente se tiraba por las ventanas y demás, sí. Y fue una década absolutamente dolorosa. Pero también es cierto que, bueno, que las grandes crisis están para remontarlas. Los mismos planetas nos enseñan que todo es cíclico y lo importante es surfear esta crisis de la mejor manera posible, tratar de aprender de ella y de mejorar como individuos y como sociedad, como raza, ¿no?
Pues vamos a surfear, si te parece.
Vamos.
Forma de contacto contigo, si alguien quiere saber algo más de ese zodiaco chino o de alguna de las suertes que tú llevas por encima, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo?
Pueden saber de mí o de mis contenidos entrando en la web, por ejemplo, www.buenosaugurios.com o en luzdeluniverso.com, que es el blog, y ahí pueden ver cantidad de contenidos.
Ha sido un placer. Espero que vuelvas al programa. Me estaba acordando ahora, ¿sabes? Este señor se estaba bañando en un río al lado del mar en Costa Rica, disfrutando como un niño pequeño pegando gritos.
Y tú también, Miguel.
Que sigamos haciendo esas aventuras.
Sí, señor. Fuerte
Muchas
abrazo.
Gracias.
Gracias. Muchas gracias.
3:23 en las Islas Canarias. Algo de información acerca del próximo programa y vamos a meternos en casos de abducciones que ponen los pelos de punta, ya veréis. Más noticias de nuestra próxima salida, nuestro próximo plan del espacio en blanco. Decíamos que era la semana que viene. Nos ponemos en contacto con Pedro Justicia Herrera, el alcalde de Belmez de la Moraleda. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues nada, aquí estamos enclavados dentro de este parque natural de Sierra Mágina.
Vaya sitio chulo, ¿eh?
Perfecto, un lugar con unos paisajes pintorescos preciosos.
Sí, vaya sitio chulo. Y gracias por la invitación a que seamos el programa que va a inaugurar ese centro, ¿no? Gran centro, ¿no?
Sí, bueno, yo desde aquí, como alcalde de Belmez de la Moraleda, invitaros a todos los amantes de los fenómenos paranormales, puesto que aquí convivimos con el fenómeno de las caras, que permanece desde hace ya 41 años. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, seguidores del misterio de Belmez, aquí tenéis cuatro décadas aún por resolver. Próximamente es evidente que se inaugurará el Centro de Interpretación de las Caras de Belmez, que es un edificio donde se relata desde que aparecieron las caras hasta momentos actuales, pasando por la figura de María Gómez. Y cómo no, los análisis de los numerosos investigadores y versiones de los distintos investigadores que han visitado la localidad de Belmez.
Y hasta ahí nos vamos el próximo viernes e invitamos a todos nuestros oyentes, a la gente que quiera acercarse. Dime una cosa, Pedro, ¿tú qué opinas de las caras?
Bueno, yo lo que opino de las caras es que, como bien he dicho, que llevamos aquí 41 años con el fenómeno y aún el misterio está sin resolver. Cierto es que cuando visito la casa se me pone el vello de punta.
Es increíble, ¿verdad?
¿Qué te puedo decir del fenómeno?
¿Tú viviste, Pedro, esos años en los que iban tantísima gente, 15.000 y 20.000 personas a ver las caras?
Bueno, yo estaba muy pequeño, puesto que yo nací en el año 1969, tengo ahora 43 años, uh-huh. Y llevamos con el fenómeno 41, es decir, que yo era muy pequeño y aún no apreciaba la cantidad de vecinos, de visitantes que venían a la localidad.
Sí.
Cierto es que, bueno, a lo largo del tiempo sí es cierto que han venido bastante y numerosos vecinos y visitantes, pero que, bueno, es un fenómeno que ahora prácticamente tenemos menos visitantes
ya
de lo que es la realidad.
Hasta bueno, que vayamos allí y se inaugure ese centro y verás cómo vuelven otra vez, seguro. Dime una cosa, gracias al fenómeno de las caras, Belmez de la Moraleda y casi toda la Sierra Mágina se dio a conocer a toda España, hay que agradecerle mucho, ¿no?
Sí, sí, gracias al fenómeno de las caras, verme de la moralidad no se conoce solamente en España, se conoce a lo largo y extendido de este planeta llamado Tierra. Verme, pues, vas por los lugares de los distintos, vamos, por cualquier punto de la nación y prácticamente verme lo conocen por el fenómeno de las caras.
Sí, sí, señor. Hay otras muchas cosas aparte de las caras para conocer en ese lugar, esos paisajes, como tú dices, ese aceite y todas esas cosas chulas que hay por ahí. Pedro, ahí está la invitación. Próximo viernes a partir de las 19 horas, dinos el centro, ¿dónde está?
Bueno, el centro está ubicado en los solares de un antiguo colegio. Es decir, teníamos un colegio, lo hemos ubicado en otro lugar y digamos que en ese espacio de terreno es donde se ha ubicado. Tenemos un parque, el Parque de la Cultura, que la llamamos en homenaje a todos los alumnos y profesores que han estado en el centro. Y está enclavado en el Parque de la Cultura.
Parque de la Cultura. Cualquier persona que quiera ir por allí, estáis invitados, entrada libre, viernes 8 de febrero a partir de las 19 horas, el espacio en blanco con un montón de invitados va a estar ahí. Y luego viene el presidente de la Diputación a inaugurar el centro, ¿verdad?
Sí, se le ha hecho, como Diputación tiene también su aportación en el centro de interpretación, se le ha hecho extensiva la invitación y claro, el presidente de la Diputación, Francisco Reyes Martínez, no ha dudado en estar ese día en el lugar.
Perfecto, pues yo te agradezco, Pedro, que nos hayas elegido a nosotros para ir a hacer ese programa que va a ser histórico sin duda. Te veo dentro de unos cuantos días, una semana, allí en Belme de la Moraleda y súper agradecido.
Agradecido a vosotros.
Fuerte abrazo. ¿Quieres dar la página web de Belmez para la gente que lo conozca, eche un vistacito y vea las maravillas que hay?
Sí, sí, la tenemos ya en la página creada.
Sí, ¿me dices la dirección?
Sí, www.belmezdelamoraleda.
Belmezdelamoraleda.es.
Belmezdelamoraleda.es.
Pues muchas gracias, te digo, Pedro, nos vemos en una semana. Fuerte abrazo, que te lo daré cuando lleguemos por ahí.
Muy bien.
Hasta pronto.
Luego. Hasta pronto.
Stanley Kubrick, Soledad Puertolas, Antonio Carlos Jobim, Forges.
6 grados de separación.
Audrey Hepburn, Henry Mancini, Mahatma Gandhi.
Con Paula Ayer.
Es lo que algunos llaman la teoría del pequeño mundo. Alguien conoce a alguien que conoce a alguien que a su vez conoce a alguien.
6 grados de separación.
Buscamos a ese alguien.
La madrugada del domingo a las 4 en Radio Nacional.
Solo hacen falta 5 intermediarios.
Espacio en blanco. Te lleva a vivir el misterio en primera persona. Desde Belmez de la Moraleda, te invitamos a seguir ese inquietante misterio de las caras de Belmez. Su historia, los testigos, las investigaciones, las voces del más allá. Será un programa único que no puedes perderte. Aquí, en Radio Nacional, dentro del espacio en blanco.
Y media, 2:30 en las Islas Canarias, entramos en el tiempo de Miguel Pedrero, que hacía bastante que venía. Buenas,
sí, sí.
Buenas madrugadas, Miguel, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Dices que no has estado en Belmez.
Jamás he estado en Belmez.
Ya, uno de los sitios donde yo más miedo he pasado, y a mí me encanta pasar miedo, ha sido en esa casa. Tremendo lo que allí ocurre.
Escuché el programa, sí, sí.
¿Verdad? Tremendo lo que allí ocurre. Espera que conteste. Mucha gente está diciendo que bueno, que quiere venir, entrada libre, no hace falta pagar nada, a partir de las 7 de la tarde en el Parque de la Cultura, decía Pedro, el alcalde de Belmez, entrada gratuita. Lo que pasa que tratar de llegar pronto porque no hay muchas plazas y creo que ojalá seamos muchos. ¿A dónde nos vamos hoy o qué nos traéis? No nos traéis más visitas de, o sea, luces que hay por ahí, ¿no? Es otra cosa hoy.
Bueno, vamos a hablar del fenómeno OVNI, pero
desde otro punto de vista, ¿no?
Desde otro punto de vista. En las últimas semanas he estado dando bastantes tumbos por España, siguiendo diferentes casos relacionados con el fenómeno OVNI.
Algunos oyentes nuestros, ¿no? De gente que nos escucha.
Sí, sí, muchos de oyentes nuestros, ¿no? Sobre todo, últimamente me veo mucho con militares.
Qué curioso. Muchos militares nos escuchan.
Muchísimos militares nos escuchan y es habitual, mucho más habitual de lo que nos podamos pensar, que en bases militares, sobre todo en bases aéreas, en escuadrones de vigilancia aérea, sucedan todo tipo de incidentes ovni, algunos tremendamente espectaculares. Hablamos de aterrizajes, apariciones de humanoides y bueno, todos los militares que trabajan en estas bases, si no han vivido ellos mismos un fenómeno de este tipo, saben de compañeros en esa misma instalación que han experimentado este tipo de fenómenos. Por lo tanto, pues bueno, aprovecho para animar a todos aquellos militares que nos escuchan, que nos escriban al mail del programa, espacioenblanco@rtve.es, o a mi correo electrónico personal, que es miguelpedrero@hotmail.com, y por supuesto siempre respetamos el anonimato de nuestros informantes.
Es curioso porque mientras que antes, cuando hablabas de esto, estamos hace tiempo, la gente se reía de cosas de locos, cuando escarbas un poco hay mucha gente, lo digo muchas veces, de mucho nivel metida en el asunto y que han tenido experiencias.
Muchísimo.
Sobre todo gente, yo también he tenido oportunidad de hablar con gente del ejército y te asombras de la cantidad de cosas que te pueden contar off the record, porque no pueden contarlo muy por ahí.
Además suelen ser una muy buena fuente de información, porque una persona que vive este tipo de experiencias, en este caso un militar, comienza a interesarse por el tema, por lo tanto empieza a preguntar a sus compañeros, empieza a recabar datos, etcétera, etcétera, y es muy interesante.
Bueno, sí. ¿Qué caso nos traes hoy?
Bueno, pues dos de los casos que he tenido la oportunidad de seguir, como te digo, en las últimas semanas, son dos casos de abducción. De secuestro.
Déjame que dé las gracias por esa miel que nos han regalado uno de tus testigos. Gracias.
Muy bien, pues si quieres nos vamos al primer caso de los dos. Comentaré alguno más si nos da tiempo, si no lo dejaré para otra semana. Este es un caso muy especial porque sucede en una instalación militar y estamos hablando
En España.
Uh-huh. Estamos hablando de una abducción, es decir, el secuestro por parte de una supuesta nave extraterrestre a dos militares en una instalación del ejército, en este caso el ejército del aire, en España. Tenemos más casos de este tipo, iremos dándolos a conocer en las próximas semanas. Pero el hecho que nos ocupa sucede en noviembre del año 1994, aproximadamente a las 2 de la mañana. Dos soldados estaban haciendo guardia en una base aérea al sur de España. De momento no diremos cuál, porque estamos en pleno proceso de investigación, ¿no? Uno de estos soldados observa un destello muy potente en el cielo, avisa a su compañero. Bueno, este le dice que él no ha visto nada, y en ese momento surge otro destello muy potente, una luz blanca que bueno, inunda todo el suelo de una blancura extrema, ¿no? Le sorprende mucho porque el cielo está totalmente despejado, es decir, que no hay rastro de tormenta, no han escuchado ningún trueno. Bueno, les llama la atención. Pocos segundos después ven otro destello similar y entonces ya localizan cuál es la zona de la que proviene esa luminosidad. Y bueno, sin pensárselo dos veces, se dirigen hacia esa zona, ¿no? Así nos contaba Javier, uno de los militares, lo que sucede a continuación. Lo escuchamos.
Y hacia allí donde vivimos, hacia el límite de la valla de la base, para poderlo ver ya en campo abierto donde venía el destello de luz. Y bueno, y una vez ya mirando el horizonte nocturno, vamos, lo que se puede divisar en la oscuridad medio en campo, vimos de esa misma luz. Empezó, la vimos claramente, empezó como una especie de esfera, un tamaño normal, vamos, así comparable como la luna, podríamos decirle, pero con la luz que emitía, que lo dejó todo en blanco, todo lo volvió blanco, y desapareció la luz. Pasó otra luz, y entre esa luz, esa era la primera esfera blanca y la siguiente esfera blanca, hubo una distancia por lo menos de unos 20 centímetros y ya no la volvimos a ver.
Dos esferas,
sí,
militares, acostumbrados un poco, bueno, a ver cosas, a estar ahí.
Fíjate que, como muchos otros casos de este tipo, da la sensación de que es una escena con un principio y un final, es decir, que falta algo en el medio, es decir, ellos ven una esfera que emite un potente haz de luz hacia ellos y luego observan esa misma esfera pero ya desplazada. Sin embargo, no han visto el desplazamiento, ¿no? Eso ya les inquieta, eso ya les parece extraño. Bueno, esta esfera desaparece y es entonces cuando se llevan la gran sorpresa. Escuchamos.
Mi compañero y yo, pues, alucinados con el asunto, pues comentamos, esto ha sido increíble, esto que hacemos, lo comentamos allí, porque claro, esto no es una cosa que tú vayas después tampoco, comentándolo, ¿sabes? Le dije al compañero, digo, mira tío, seguimos con la guardia y vemos después que lo que hacemos, y se lo comentamos ahí al cuerpo guardia, claro, también éramos militares, ¿no? Aunque sea de hecho de reemplazo, pero éramos militares y estábamos allí, que no sabíamos si teníamos que darle parte al comandante o dárselo. Claro, miramos al reloj y nosotros teníamos que haber terminado la guardia a las 3 de la mañana aproximadamente, bueno, aproximadamente a las 3 de la mañana, y en las 5.
Habían pasado 2 horas sin que se hubieran dado cuenta.
2 horas, ellos calculan que algo más, entre 2 horas y media y 3 horas y media. Es decir, si tenían que acabar la guardia a las 3 de la mañana, ellos calculan que serían poco más de las 2. Es decir, ni siquiera serían las 3 de la mañana. Y cuando miran el reloj, después de esta experiencia, de esta escena un tanto inconexa, parece que con un principio y un final, se dan cuenta de que son las 5 de la mañana. Bueno, llegan 2 horas tarde al relevo de la guardia, ¿no? Escuchamos a Javier lo que nos comentaba a continuación.
Salimos corriendo, al ver que habíamos retrasado tanto la llegada al relevo de la guardia, pues salimos corriendo para donde estaban todos los compañeros, que allí estaban todos formados, los tenía el comandante de la guardia como de reprimenda a nuestra tardanza, ¿no? Los tenía allí a todos formados, y llegamos nosotros y le explicamos al comandante de la guardia que lo que había pasado.
Cualquiera se creía esa explicación, ¿no? Que
claro,
no vení por ahí, pierdo 2 horas, ¿no? Llego tarde.
Ellos llegan, se encuentran al comandante, al jefe de la guardia, tenía formados a todos los soldados, les estaba echando una reprimenda enorme, los tenía formados, diciéndoles hasta que estos dos no vuelvan, vosotros estáis aquí toda la noche, porque pensaba que se habían escapado o habían acudido a cualquier sitio, ¿no? Ellos llegan, le cuentan al mando lo que ha pasado y me decía mi informante Javier que se arrepintieron enormemente de hacerlo, porque resulta que este hombre estaba interesado en el fenómeno ovni y lo estuvo toda la noche en la pista de aterrizaje de la base aérea mirando hacia arriba
por si volvían a aparecer
los ovnis, ¿no? Javier no recuerda nada más, simplemente sabe, él y su compañero, que perdieron entre, como digo, 2 horas y media y 3 horas y media de sus vidas, pero no se acuerda de absolutamente nada de lo que sucedió en este tiempo. Sí le llama la atención o le sorprende especialmente las características tan extrañas de esa luz que los enfocó. Lo escuchamos.
La sensación no era incómoda en ningún momento, ni era de que yo estuviera fuera ni que yo estuviera dentro. Yo estaba en la luz blanca y sapiente. Esa luz no la he vuelto a ver yo nunca, nunca. Una luz cuando te mira en un punto, ¿sabes? Siempre te crea una sombra por el otro lado, ¿no? Aquí no, la luz lo invadía todo, las cosas dejaban de perder su definición, su forma.
Qué bonita definición eso de estar ahí metido dentro de la luz, ¿no?
Sí, era algo, decía, tan potente que no, uno no, ni se veía las manos, ni se veía ninguna parte de su cuerpo. Pero es más, cuando avanzaba en la entrevista, en la conversación con Javier, él me reconocía que su sensación es que no estaba dentro de la base, que cuando se encontraba dentro de esa luz
estaba fuera de allí.
Sí, estaba en otro sitio.
Yo tenía la sensación de que yo estaba solo. Y yo estaba solo, yo no tenía la sensación de que hubiera nadie conmigo, ni mi compañero, ni nadie, ¿sabes? Pero tampoco tenía sensación de frío, que por ejemplo si la tenía cuando estaba, ya te digo, era la 1 o 2 de la noche y hace fresquillo en noviembre, medio campo, y tampoco tenía sensación de frío.
Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Es curioso, Miguel, porque casi todas las experiencias de abducciones tienen este este tiempo, ¿no? Hay algo que se pierde ahí en medio,
sí.
No recuerdan lo que hay, y luego tienen que hacerles hipnosis para poder sacarles esa información. ¿Ha ocurrido con esos testigos? ¿Se le ha hecho algún tipo de experiencia?
No.
No han querido hacer nada, siguen ahí con ese recuerdo, con esa...
En este caso que nos ocupa, bueno, Javier me decía que estaba dispuesto a someterse a una sesión de...
Hipnosis.
De hipnosis. Bueno, si quieres, en otro programa tratamos este tema. Yo he estado en varias sesiones de hipnosis en las que se trataban de recuperar los recuerdos de personas que han vivido este tipo de experiencias. Alguna me ha sorprendido mucho, otro día te contaré por qué. Una ha sido muy espectacular. Bueno, yo no sé qué validez puede tener esto, porque ¿qué es lo que recuerda esa persona? ¿Lo que ha vivido realmente, o ahí mezcla sus miedos, sus ansias, sus expectativas? ¿Quién sabe?
Me vas a contar ahora otro caso, ¿no? El caso del camionero ese que me has contado tan increíble.
Sí.
Déjame que saludos a la gente que ahora está trabajando, que va con el transporte de acá para allá, que están en las carreteras, atentos, sobre todo ellos, los que están en las carreteras. Saludos a toda la gente que trabaja y que nos acompaña en Radio Nacional.
Y además, Alonso, que así llamaremos al
nombre ficticio.
Nombre ficticio, al protagonista de la siguiente historia, nos está escuchando seguro. Más que nada porque acabo de hablar con él hace unos minutos.
Pues saludos para él.
Y bueno, nuestro protagonista, como digo, vive en una localidad del Levante español. Se encontraba a los mandos de su camión cuando sucedió esto, que fue en agosto del año 2011. Conducía más o menos por a la altura del kilómetro 300 de la AP7, ¿no? Una vez pasada la central nuclear de Vandellós.
En Tarragona, ¿no?
Sí. Y de pronto observa a su izquierda, tan solo a unos 20 metros de distancia donde se encontraba, una bola azul de gran tamaño. Semejaba que algo de color blanco o blanquecino se movía en su interior. Esta esfera avanzaba unos 3 o 4 metros del suelo e iba siguiéndolo, ¿no? De vez en cuando Alonso miraba a su izquierda para, bueno, ver si seguía allí esta extraña bola luminosa. Durante 4 o 5 kilómetros estuvo siguiéndolo.
¿Te imaginas la sensación? Supongo que lo estarán sintiendo la gente que está conduciendo por ahí por la noche, ¿no? De ver una luz que te va siguiendo por la noche en una carretera donde habría mucho tráfico, supongo, ¿no?
Ningún coche.
Acongojante.
Y además esta es otra característica de este tipo de casos.
Que de repente no hay nadie, ¿no? Es como si el tiempo se hubiera parado.
Efectivamente. Como si eso estuviera allí.
Solamente para él.
Solamente para el elegido. Para el testigo o los testigos, ¿no? Esta luz, me comentaba Alonso, que a veces descendía. Claramente se veía que estaba detrás de unos árboles, a veces de una arboleda, porque se veía cómo iba pasando por detrás de esos árboles, y en un momento determinado observa una niebla un tanto extraña en medio de la carretera, ¿no? Se introduce con su camión en esta niebla. Al principio era clara y luego ya mucho más espesa. Es en ese preciso instante cuando pierde totalmente el conocimiento. Y lo siguiente que recuerda es verse en una estancia muy extraña, en la que todo era luz, era como si las paredes desprendiesen luz. Él estaba tumbado en algún sitio, quizás en una especie de camilla, y a su derecha había dos seres de aspecto humanoide, muy altos, y a su izquierda otro de las mismas características, pero muchísimo más bajo, ¿no?
¿Qué ocurrió después? ¿Le observaban? ¿Le estaban haciendo algo?
Sí, lo estaban observando. Él, en el momento de despertarse, sintió un gran dolor en el pecho. Bueno, como si algo le quemara. Intentó moverse. Y es en ese instante cuando él siente que se hace daño en uno de sus talones, ¿no? Como si ese talón estuviese aprisionado por algún tipo de artilugio, ¿no? Él recuerda que estos seres intercambiaron algún tipo de comunicación entre ellos, y uno de esos seres le tocó la cabeza, y lo siguiente que le viene a la mente, lo siguiente que sucede, es que se despierta con el camión en marcha, el motor en marcha, las luces encendidas, con un gran malestar. Dice que se encontraba muy mal, con ese dolor o esa quemadura en el pecho, un gran dolor de cabeza, que se encontraba muy mal. y decide salir del camión, y una vez que pone los pies en el suelo, anda unos pasos y acaba tirado en el suelo.
¿Y estaba en el mismo sitio que había desaparecido? ¿Se te ha olvidado ese detalle? ¿O había pasado algo?
No, es curioso porque se encontraba en una carretera comarcal que no lograba identificar. En realidad se encontraba a 4 o 5 kilómetros de la ciudad de Valencia. Es decir, que estaba a unos 200 kilómetros de distancia.
¿De donde había ocurrido la experiencia?
Sí, del punto donde observó el ovni y esa extraña neblina. Además, es curioso porque el tacógrafo no
registró nada.
No registró ese salto espacial, esos 200 kilómetros recorridos, ¿no? Bueno, el caso, como te digo, es que acaba tirado en el suelo. Pasa otro camionero que para, ve en qué situación se encuentra y avisa a la ambulancia y a la Guardia Civil, ¿no? Este hombre acaba en un hospital de Valencia, en el servicio de urgencias. Allí le hacen todo tipo de pruebas, le ofrecen una serie, o le aplican una serie de tranquilizantes, y lo único que descubren es que tiene los linfocitos muy altos, exageradamente altos. El nivel de linfocitos es exagerado, ¿no? Esto podría ser indicio de un tumor, de alguna infección o de alguna otra enfermedad. Por lo tanto, le recomiendan que vaya a su médico de cabecera de inmediato, cuanto antes, para que le dé cita para el especialista, ¿no? Él se hace, de nuevo, le dan cita para el especialista una vez que llega a su ciudad y le vuelven a hacer esos análisis y los linfocitos vuelven a dar muy altos. Sin embargo, no le encuentran la causa. No tiene ningún tumor, no tiene ninguna infección en la sangre, no tiene absolutamente nada. Sin embargo, pues bueno, los linfocitos siguen siendo enormemente altos. Por lo tanto, cada cierto periodo de tiempo, cada 3, 4, 5, 6 meses, tiene que hacerse análisis de sangre para ver si, bueno, logran averiguar cuál es la causa de esa extraña anomalía. Bueno, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo durante bastante tiempo, estuve casi 2 días con él. Hablamos mucho, hablamos largo y tendido.
¿Su vida cambió a raíz de esa experiencia?
Sí, muchísimo. Antes de nada, quiero decirte que sigue teniendo esa marca en el pecho. Es decir, que cuando le dolía en esa zona del pecho, él se descubrió una marca que todavía es visible. Y en el talón también tiene otra marca, son como tres especies de líneas, ¿no? Que es donde se hizo daño cuando se despertó en el interior del objeto, ¿no? De ese supuesto objeto volador. Me preguntabas por su vida. Cambió totalmente, ¿no? Él me decía que tuvo un cambio de personalidad radical, para bien, ¿no? Después de esta experiencia muestra pues mayor, digamos, cercanía, empatía o amor por la naturaleza, por los animales, por la gente que le rodea. Se ha hecho mucho más humano, mucho más tolerante. Dice que lo único que pretende es hacer feliz a la gente que tiene a su alrededor. Se ha empezado a interesar por cuestiones científicas y técnicas cuando no tiene prácticamente ningún nivel de estudios, ¿no? Y lo más interesante de todo ello es que se le han despertado una serie de capacidades precognitivas.
¿Que tú has podido comprobar?
Sí, en un par de ocasiones. No voy a dar demasiados detalles porque no puedo hacerlo, pero en un par de ocasiones yo fui testigo como este hombre conocía una serie de hechos que estaban sucediendo en ese momento en un lugar alejado, o cómo pudo averiguar lo que le sucedía a un familiar de una de las personas con las que estuvimos hablando.
Qué curioso. Tenemos que terminar, Miguel. Vamos a seguir este caso porque es tremendamente interesante. Las investigaciones que se están haciendo, y incluso si se puede hablar con el testigo para que nos cuente esa experiencia, que es increíble. Hay muchas como ella, muchísimas, están ocurriendo últimamente. Si quieren, que se pongan en contacto contigo, ¿verdad? Prometemos investigarlas con seriedad.
Sí, sí.
Respetando el anonimato. ¿Forma de contacto, Miguel?
Sí, muy muy fácil. espacionblanco@rtv.es o miguelpedrero@hotmail.com. Estamos dispuestos, como digo, a investigar todo este tipo de casos y siempre que podamos desplazarnos al lugar de los hechos para hablar personalmente con los testigos.
Cuidado cuando vuelvas a casa esta noche.
Estaré atento.
La gente que anda por ahí. 351, 251, gracias por estar con nosotros.
Hasta la próxima.
Antes de terminar, una información que queremos daros de alguien que va a venir dentro de poco por aquí. Habíamos dejado de hacerlo, pero muchos de vosotros nos pedís que os mantengamos informados de las actividades que se dan en este mundo nuestro, sobre todo con algunas de las invitadas favoritas que tenéis. Nos vamos hasta Madrid para hablar con Iván Paredes. Buenas noches, Iván.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Qué bonito lugar tienes, ¿eh?
Sí.
Me debes un masaje, ¿no? Creo.
Masaje, acupuntura, lo que quieras.
Vale, pues ya me dejaré mimar algún día por vosotros.
Muy bien.
Creo que tenéis la sorpresa de que va Paloma Cavadas dentro de poco por ahí.
Pues sí, el día 14 de febrero vamos a hacer una conferencia-taller.
Sí.
Una presentación de libro y acabaremos firmando libros también.
Bien, 14 de febrero. ¿Qué libro presenta? Porque Paloma es increíble, aunque hablaremos con ella en breve, escribe un montón de libros, ¿no?
Pues sí, pues ya dentro de poco saldrá el cuarto libro.
Sí.
Lo que ofrecemos ahora es una reedición de segundo libro.
Ya.
Que antes tenía, o sea, la conferencia va sobre la energía de amar.
Sí.
Y es el título nuevo del libro, que es una reedición de segundo libro.
Energía de amar.
Que por imperativo editorial, pues antes era No nos educan para amar.
Ay, verdad, No nos educan para amar. Uh-huh. Es curioso lo que cuenta Paloma, eso de las, ¿cómo lo llama? Cuando salen las almas de este plano. Increíble, ¿no?
Ese es trabajo una... que hace. Sí. Evacuación masiva.
Evacuaciones masivas.
Sí.
Suena como una cosa de guerra, ¿no? ¿Tú has estado en alguna de ellas?
Pues he tenido la suerte de disfrutar de alguno de esos cursos, sí.
¿Y es tan impresionante como dicen eso de las evacuaciones?
Pues yo pienso que es muy personal, ¿no? Pero
no quieres contar nada. Gallego tenías que ser.
No, que para mí, a mí me pareció una experiencia muy bonita y yendo desde el punto de vista de un escéptico,
sí,
pues las sensaciones son muy bonitas.
Ya. Vale, pues 14 de febrero, atentos para la gente que esté en Madrid. Es en Madrid, ¿verdad?
Sí, Madrid.
La gente que esté en Madrid, 14 de febrero, enseguida ponemos un poquito de música y damos hora, lugar y forma de contacto. ¿Te parece, Iván?
Perfecto.
Paloma Cavadas, una de vuestras favoritas, volviendo a presentar la energía de amar para hablar de esos trabajos que hace de la vida después de la vida, esas conexiones con la gente del más allá, viajes astrales, 14 de febrero. ¿En el centro dónde, Iván?
Pues va a ser en Amarna Center.
¿Amarna Center?
Sí, que está en Paseo de Castellana 219.
Paseo Castellana 219. ¿Entrada libre?
Pues no.
No, ah, vale.
Vamos a poner un precio simbólico. Sí. Porque hace poco estuvo en el Círculo de Bellas Artes y la verdad es que tuvo una afluencia bastante masiva.
Sí.
Y lo que queremos controlar, porque son plazas limitadas, y vamos a poner un precio simbólico de 15 euros.
Vale, uh-huh. Vale. Forma más de contacto. Bueno, ¿a partir de qué hora, el 14 de febrero?
Sí, pues será la charla, o sea, es una conferencia, taller,
¿sí?
Y después presentación del libro, y acabaremos con la firma de libros.
¿Y a qué hora empezará?
Pues la conferencia la tenemos para las 9:30, pero empezaremos puntuales, o sea que la fecha, o sea, la hora, pues para las 7 estaría bien.
A las 7, 19
sí.
horas.
De 7:30 a 9.
Perfecto, 19:30, uh-huh. Ir un poquito antes para ir reservar vuestra plaza si queréis. ¿Dónde lo pueden hacer?
Pues en el número de teléfono.
Sí.
911
723
359.
Voy a repetirlo por si no tomo nota.
Uh-huh. 911
¿sí?
723
¿sí?
359.
Perfecto. ¿Y página web?
Sí, en cualquiera de las dos, o sea, en palomacavadas.com
¿sí?
o en amarnacenter, que es con z.com.
Amarnacenter.
Uh-huh. Bueno, decir que después también a las 9, cuando acabe, que la firma de libros, que será abierta, ¿eh?
Vale, para toda la gente que quiera, ¿no?
Perfecto.
Bien, si queréis reservar para ese seminario conferencia 14 de febrero a partir de las 7, 19 horas, ya sabéis esas páginas. Iván, gracias.
Nada, Miguel, gracias a ti.
Me pasaré por ahí para ese masajito y dejarme mimar un poquito, ¿vale?
Muy bien, venga, hasta pronto.
Fuerte abrazo, hasta pronto.
Hasta luego.
Terminamos por ahora mandando saludos a ese montón de personas que están escuchándonos fuera de nuestra frontera, la familia Ruiz desde Costa Rica, españoles que nos escuchan el podcast, va por vosotros el saludo. Ha sido un placer pasar este tiempo juntos. La semana que viene la cita en Belmez de la Moraleda a las 19 horas en el Museo de las Caras de Belmez es la cita. Si queréis estar viendo y sintiendo en primera persona el misterio, entrada gratuita, ir prontito si queréis para compartir el programa juntos. Vais a escuchar también algunos sonidos, dicen de los muertos, así que no os lo perdáis. Los ganadores en este concurso que teníamos, 5 libros del Zodíaco Chino para José María Aragón de Murcia, Miguel Medina de Almería, Reyul Romero en el Facebook, Micaela Torres de Cantabria y Blanca Solano de Cáceres. Poneros en contacto con nosotros para mandaros, darnos la dirección y mandaros ese premio. Gracias a todos por participar. Gracias a todos los que han venido a vernos, es un placer que hayáis estado aquí, sobre todo por los regalitos que nos habéis traído, Sadi. Gracias a nuestros técnicos, Rubén de Felipe y Margasca. Y ahora hasta las 4, con la invitación de que sigáis en esta sintonía, os dejamos con un poquito nuestra mejor música. No faltéis a la cita el próximo fin de semana, que va a ser increíble. Gracias, feliz semana, cuidaros.